¿Qué tal, José? A todo el equipo, a la audiencia, a las órdenes.
Con Rodrigo y Andrea te vamos buen a hacer algunas consultas, Enrique.
Doctor, buen día.
Buen día.
¿Cuál es tu...? Tengo entendido que hay una sospecha, un temor, digamos, de la de que se vaya a perder una buena cantidad de empleos de la ley, por la ley del teleempleo. ¿Cómo es eso, Enrique?
Sí, en realidad que es así mismo, José, a Rodrigo, a Andrea también un saludo cordial. Gracias. Bueno, en todo el mundo, José, cuando se habla de una ley de teleempleo y ahora hay un borrador de la reglamentación, porque la ley va acompañada de una reglamentación que lidera el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? En todo el mundo cuando se habla de una ley de teleempleo, se habla de la cantidad de empleos que generaría. Nosotros en Paraguay miramos más lo formativo, ¿verdad? La formalización, y en realidad tenemos que hablar de cuánto empleo el Paraguay perdería al ser menos competitivo y al poner, digamos, cosas que no ocurren en todo el mundo, como por ejemplo no entender el concepto de teleempleo. En la ley figura de que el empleador puede entrar en la casa, ¿verdad?, a verificar el domicilio del trabajador, porque entiende de que él, al trabajar en la casa, digamos que tiene que encargarse el empleador, ¿verdad? Entonces, ese concepto que se mantiene en la reglamentación verdaderamente, digamos que genera completamente una falta del concepto. O sea, el teleempleo en realidad puede hacerse viajando en un colectivo de larga distancia, puede hacerse desde la playa, desde la plaza. Entonces, nuestra ley y también la reglamentación refuerza el tema de que quieren que el empleador entre en el domicilio. Aún dice que tiene que estar presente el trabajador, pero aún, digamos, estando el trabajador presente, por un lado, digamos, es una invasión a la privacidad, y por el otro lado pone sobre el empleador la carga de tener que encargarse a ver si el domicilio está en condiciones, ¿verdad? Esa reglamentación, que te pasaba yo la copia, fíjate que tiene 22 hojas. Si miramos nosotros, digamos, los países que lideran en teleempleo, la reglamentación de Costa Rica tiene 3 hojas. La de Colombia tiene 3 hojas y la nuestra, la de Paraguay, tiene 22 hojas, ¿verdad? Parecería que cuando queremos, o sea, queremos alargar la cosa cuando no está clara. Fíjate que en la parte donde dice quién hizo la reglamentación o el proyecto de reglamentación, porque está todavía en proyecto, dice la encargada de seguridad social, la gente de asesoría jurídica del Ministerio del Trabajo y también la gente de salud y seguridad ocupacional. Y yo pregunto, ¿acaso en ese ministerio no hay una dirección de empleo? ¿Por qué no entra la gente de empleo? Y a nivel mundial, esta ley no solo la hace trabajo, sino normalmente la lidera la gente de tecnología, porque el teleempleo pues tiene mucho que ver con tecnología y un abogado no puede entender muchas cosas de tecnología. Entonces, en Paraguay hubiera sido lindo de que, y sería lo justo, lo correcto, que el MITIC también tuviera amplia participación en esta reglamentación, pero no ocurrió, ¿verdad? O sea, esta reglamentación en realidad es peor que la ley, y lo que va a hacer, como dijimos, es en realidad privar al Paraguay al hacerlo menos competitivo. Cuando la empresa diga a qué país me voy, ¿verdad?, y diga, a ver, la ley de Paraguay y su reglamentación, no, muy confuso, quieren que yo verifique el domicilio del trabajador, cuando en todo el mundo lo que se hace el control es a nivel informático. O sea, no importa dónde esté el trabajador, lo importante es que produzca, ¿verdad?, que tenga rendimiento, y eso se puede hacer completamente en forma informática, José, Rodrigo, Andrea.
Doctor, ¿y esto cuándo se pondría en práctica, esta reglamentación que también nos llama poderosamente la atención a nosotros?
Y lo que yo vi, porque uno de los gremios me pasó el borrador de reglamentación y me dijo, Enrique, dale un poco una mirada, me dijo, y decinos qué te parece. Yo en realidad le dije, es más fácil decir lo que, digamos, es más fácil decir no lo que está mal, porque me dijeron decir lo que está mal, ¿verdad? Y yo le dije, es más fácil decir lo que está bien, porque todas las cosas también tienen una parte que está bien, en realidad que todo el resto está mal, le decía. Y lo triste es que dice, pone fecha, ¿verdad? Una fecha retrasada ya tiene el proyecto de borrador. Ellos daban hasta el 11 de agosto, ¿verdad? Y entiendo yo que la ley pone normalmente entre 60 a 90 días el tiempo en que salga la reglamentación. Es difícil luego que una reglamentación, la reglamentación no puede estar encima de la ley. Entonces, cuando la ley sale mal, la reglamentación también estaría mal. Lo bueno, lo único positivo que yo veo de todo esto es que están pasando a los gremios empresariales, no a todos, pero a algunos gremios empresariales están pasando. O sea, yo creo que va a salir esa reglamentación porque fíjate que la ley sale, Rodrigo, pasando al Ejecutivo, ¿verdad? O sea, el Ejecutivo promueve la ley cuando vio y cuando no tuvo ninguna objeción. Y la ley sale mal, por lo cual lo que se traduce en que el Ejecutivo no tiene buenos técnicos que puedan analizar correctamente. O sea, en cualquier momento nos pueden sorprender con un decreto de reglamentación de esta ley, Rodrigo.
Ahora, decime, pero hablas de los gremios de empleadores, pero el gremio de los trabajadores también tienen una opinión sobre el punto, lo están analizando.
Vos sabés que no consulté con ellos, pero es buen punto para preguntarle. A mí los empresarios son los que me pasaron y me dijeron, danos tu opinión, esto no pasó el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Voy a consultar con ellos, pero yo creo que sobre todo, evidentemente, las centrales obreras también deberían poner el grito, porque que el empresario entre a la casa luego ya no sorprende, pero el ponerle al empleador la responsabilidad de lo que pasa en la casa, eso es lo que ya no tiene sentido, ¿verdad? O sea, verdaderamente yo no conozco ningún empleador que quiera ser responsable de lo que pasa en la casa de su trabajador, no corresponde. Confunden al domicilio con una fábrica. En una fábrica sí el empleador es responsable, porque uno sale de su casa y entra en un lugar que es desconocido, y si te pasa algo en la fábrica, el empleador es el responsable. Pero en tu domicilio no, ¿verdad? Entonces, lo triste es que verdaderamente no saquemos algo de este estilo, cuando hubiera sido muy positivo que nos ayornáramos a lo de Costa Rica, a lo de Colombia, que es mucho más avanzado, ¿verdad? Nos quedamos todavía en lo normativo y no olvidamos de crear empleo. Ahora, eso es lo que yo saco.
Ahora, decime, Enrique, ¿este proyecto de quién es? ¿Es del Congreso, es del Poder Ejecutivo, de MITIC, de quién es?
No, es del Ministerio del Trabajo. En la impresión de pantalla que te pasaba, dice, está hecho por la directora de Seguridad Social.
Bueno, pero entonces, y ahí viene. Entonces, con más razón todavía, es un error delicado. ¿Cómo el Ministerio del Trabajo se va a encargar de hacer un proyecto sin haber consultado con las partes? Primero, y segundo, se convierte en cómplice de extender el horario de trabajo de un empleado. Porque si pone que el empleador tiene que entrar a la casa de su empleado, significa entonces que no va a ir 8 horas, 12 horas, 14 horas, o el tiempo que el empleador se le ocurra, si de repente se plantea. Me parece extraño que el Ministerio del Trabajo haya elaborado un plan como este.
Y yo no, José, yo creo que la falta de técnicos es lo que caracteriza lastimosamente. O sea, que haya salido la ley, luego ya demuestra que no hay buenos técnicos ahí.
Espera un poco, Enrique, está bien, espera. Sí. En medios técnicos, no hace falta ser técnico para saber que un empleado no puede ejercitar su tarea más de 8 horas. O sea, no hace falta un técnico para eso. Sin embargo, este proyecto de ley lo que hace es obligarle al empleador a meterse en la casa de su empleado más allá de las 8 horas, porque desde el momento que le abre las puertas al empleador, significa entonces que a la hora que se le antoja al empleador, el trabajador tiene que estar frente a su computadora.
No, en realidad hay un artículo, ¿verdad?, donde establece que menciona que la visita debe hacerse en horas de oficina, ¿verdad?, y que no puede hacerse sin la presencia del trabajador, y dice que no se puede hacer en horarios no hábiles, ¿verdad? Entonces, pero Lo que está mal es que el empleador se tenga que meter en tu casa, ¿verdad?
Hay empleadores que, Enrique, es bueno profundizar un poco esto porque es importante que la ley salga bien. Hay empleadores que no les importa el horario de trabajo. Vos sabés que es así, Enrique. ¿Con cuánto habrás tropezado cuando estabas como director de empleo? ¿Cuánta gente habrá tropezado que no le importa las 8 horas de trabajo? Ellos quieren producción.
Ni horas ni días. No,
claro.
De repente un domingo.
Sí, ahora justamente levanté una denuncia pública de que en el momento de la contratación le hacen firmar la renuncia también.
Por ejemplo,
me pasaba un periodista, ¿verdad? O sea, lastimosamente hay que reconocer de que en el Paraguay hay un 70% de mercado informal. O sea, de cada 10 empresas, 7, ¿verdad?, no de ninguna manera cumplen con lo que dice el Código Laboral. O sea, estamos hablando de 122.000 empleadores que hay en el Paraguay, de acuerdo a las cifras oficiales. De esos 122.000 empleadores, estamos hablando cerca de 60-70.000 empleadores que no cumplen con el pago del salario mínimo, que probablemente no respetan la cantidad de horas, que probablemente no pagan horas extras. Sí, hay mucho que mejorar en el Paraguay y leyes como esta y decretos como este no ayudan a esa situación, ¿verdad?
Estamos mirando las noticias, Enrique, y se habla de un reporte bastante elevado de mujeres que están sin empleo. ¿Qué es lo que está pasando en las empresas de por ahí por una cuestión también ya, y teniendo en cuenta la maternidad, de por ahí los días de permiso con el tema de la lactancia? ¿O qué es lo que está pasando con las empresas? Por eso ocurre también esto de que de repente ni para el teletrabajo se le está contratando a la mujer.
Y tiene que ver, Andrea, con un preconcepto que intentamos por todos los medios que se pare, ¿verdad? Ese preconcepto es el que de la mujer, ¿verdad?, que tiene hijo pequeño, o la mujer joven que de repente se embaraza, digamos, por el tiempo de maternidad, lo decías bien, y con el tema del niño pequeño, es la que más falta. Entonces, hoy el desempleo tiene rostro de mujer y tiene rostro de joven, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de rango de edad, la mayor tasa de desempleo está entre 18 y 19 años, y si vamos a hablar de la diferencia, la brecha entre hombre y mujer, depende de la edad, pero esa brecha está en 1,5. Y en cuanto a rango salarial, digamos, hay una diferencia entre lo rural y lo urbano, pero a la mujer se le paga en promedio todavía cerca de 500.000 guaraníes menos, sobre todo sabiendo de que nuestra mayor cantidad de empresas son pymes. Entonces, por el mismo trabajo, ¿verdad?, un encargado o un dueño de pyme le paga al hombre 500.000 guaraníes más que la mujer. Eso ocurre todavía en nuestro país y el reconocerlo nos ayuda a sacar políticas que mitiguen eso.
Totalmente. Enrique, ¿recibiste o escuchaste casos con respecto a la disminución del salario por la modalidad teletrabajo? Si bien la pandemia en muchas empresas ayudó al descuento salarial en contra del empleado, pero de alguna forma la excusa pudo llegar a ser el teletrabajo, ya que con el tiempo, con el correr de los días, y bueno, también hay empresas que trabajan con esta modalidad desde siempre, ¿verdad? Es la modalidad laboral que tienen como política de empresa, pero ¿recibiste de por ahí o escuchaste algún caso parecido que por una cuestión de teletrabajo, de por ahí que no vas a gastar tanto, no necesitas tanto, no vas a estar gastando en combustible, vas a poder almorzar en casa, de ese tipo de cuestiones que hace que de alguna forma tenga esa disminución?
Sí, claro que sí, Andrea. Fíjate que la pandemia, no tanto la modalidad de teletrabajo, sino la misma pandemia, y sí, tal vez pueden usar de excusa el teletrabajo, hizo de que cosas que normalmente no se hacían y que estaban prohibidas por la ley casi fue normal, ¿verdad? O sea, una modificación contractual pasando de mensualero a jornalero, sí, donde el mensualero cobra por 30 días y el jornalero cobra solamente por día de trabajo, fue casi normal en pandemia, ¿verdad? O sea, las personas digamos, que aceptaban para no perder el empleo. Y lo mismo la disminución de salario. Por ley, tu salario, cuando vos ya tenés un recibo donde dice salario, un monto, no se te debería bajar. Pero digamos que muchísima gente aceptó por la situación de pandemia, sí. Y yo tengo casos y hasta amigos, ¿verdad? Y no estamos hablando de posiciones de posiciones bajas o medias, estamos hablando de gerentes. O sea, gerentes que de repente ganaban 15, 20 millones, la empresa le habló y le dijo, mira, te tengo que dejar ir o tenés que aceptar ganar la mitad. Y la persona, para no quedarse sin empleo en pandemia, aceptaba. Todo eso ocurrió en pandemia. Y bueno, la única buena noticia que nos queda es que de a poco estamos saliendo esto. Y bueno, ahora las proyecciones son mucho más positivas, digamos, es que lo que eran en la misma fecha del año pasado, ¿verdad? O sea, ahora recién, pero sí, muchas cosas irregulares pasaron en pandemia en el ámbito laboral, y evidentemente cuando la economía está mal, la informalidad avanza y la precarización también avanza, Andrea.
Sí, totalmente.
Enrique, volviendo un poquitito al tema este de la reglamentación, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Se puede ejercer de alguna manera presión para que esta reglamentación cambie, se revea? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Y sí, así mismo, Rodrigo, está todavía en borrador. O sea, lo que tenemos que hacer es la crítica constructiva, decirle a esa gente, señores, 22 hojas de un decreto reglamentario evidentemente está mal. Cuando en los países donde hay más teleempleo, donde funciona mejor, como en Colombia, en Costa Rica, hay 3 hojas nada más, ¿verdad? O sea, miren los modelos donde funciona. Lo segundo es, háganle participar a MITIC, ¿verdad? O sea, MITIC tiene que liderar, yo diría, o por lo menos liderar en conjunto la reglamentación. Y segundo, pasen a todos los gremios empresariales. No se apuren con la reglamentación, no quieran sacar rápido, porque lo rápido es enemigo de lo bueno, ¿verdad? Entonces, estamos a tiempo todavía, la ley salió mal, se tiene que modificar la ley, pero por favor no saquen un mamotreto de reglamentación, ¿verdad? Ese sería el mensaje final.
Claro, pero además de eso, una vez que vaya al Poder Ejecutivo, ni siquiera hace falta pedirle, por favor, el jefe del Ejecutivo tiene que pasarle a MITIC que haga una revisión. O sea, hasta sería normal, digamos, ese paso, y que no se firme ningún documento, ningún decreto, solo porque el Ministerio del Trabajo pase sin un control de MITIC. O sea, directo tendría, ni siquiera pedir su colaboración.
Y ahí está la función pública también, porque claro, la ley afecta a la función pública también. Pero lo triste, José, es que estos controles aparentemente pasan, digamos, sin mucho protocolo, ¿verdad? O sea, la ley ya sale mal y en teoría debió pasar por el mismo proceso. Entonces, nuestro miedo es que la reglamentación también, viste el famoso firmo sin mirar bien. Entonces, en muchos casos está ocurriendo eso, ¿verdad? O sea, lo que le pedimos es que esto que firman sin mirar bien, en realidad le hace perder competitividad al Paraguay. Pero un tema tan importante como teleempleo no debería tomarse así tan a la ligera. Y señores, es zapatero a su zapato. Si es una ley de teleempleo, no puede coordinar el decreto reglamentario una directora de seguridad social, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver seguridad social con teleempleo? Está en el documento, le hice la impresión de pantalla, ahí luego ya está mal. ¿Cómo el abogado va a hablar de veterinaria? ¿Cómo el abogado va a hablar de empleo, ¿verdad? O sea, y la gran pregunta es, ¿por qué lo que no participa la gente de empleo del Ministerio del Trabajo? A mí lo que me dicen es que después que salí yo, se cambió 4 veces de directora de empleo, y la actual directora de empleo aparentemente no tiene ni siquiera título universitario, ¿verdad? O sea, hay que parar también con el tema de poner por amiguismo nomás a las personas y poner a las personas adecuadas.
Para hacer consultas, ¿tenés idea de quién es la directora de Seguridad Social?
No sé, José, si se cambió, ¿verdad? Pero la lógica te dice de que no debería ser ella la que lidere un tema de empleo, ¿verdad? ¿Por qué no le ponen por lo menos al viceministro o por lo menos a la directora liderando, ¿verdad? No tengo la menor idea de nombres, pero sí sé que no es la que debería liderar este proyecto.
Enrique, gracias por el tiempo.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes y ojalá se modifique.
Ojalá
sea. Dale, un abrazo grande.
Hasta luego. Enrique López Arce, él es el